Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente.
Soy Sol Somelí y esta es la tercera temporada de Vinimos Podcast.
Yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe, incluso en la tercera temporada. O sea, no aprendo nada.
No aprendo más.
Hoy vamos a hablar de la France.
Vamos a hablar de Francia, pero antes, agradecimientos.
Por favor, cortito, brevecito.
Primer agradecimiento, cerramos el año pasado con 13 episodios en la segunda temporada. Más de 253 minutos de reproducciones, nos escucharon en 29 países.
Perdón, no entendí. ¿Terminamos con 3 episodios?
13 episodios hicimos.
13 episodios, sí. 253 minutos. ¿Qué más?
Estamos entre los 5 podcasts más escuchados, entre los 10 podcasts más escuchados. Estamos hablando de temas que tienen que ver, obviamente, con el mundo del vino.
Y son estadísticas de Spotify. Esas.
Exactamente, las que te da fin de año, así que quiero arrancar. Agradeciendo a todos ustedes que están ahí y que nos escuchan.
Así es, no es chamuyo, o sea, por eso aclaré que la fuente es Spotify, no es que lo inventamos. De hecho, nos asombraron bastante esas estadísticas. Y además tenemos que agradecer otra cosa súper importante, que es...
que llegamos a los 50.000 seguidores en la comunidad, es mi comunidad, Sol Sommelier. Uh-huh. Así que gracias por estar ahí, por acompañarme, por comentar, por hacerme sus recomendaciones y todo eso.
Es un gracias a cada uno, porque sabemos que son todos seguidores legítimos, auténticos, genuinos, que se han ido sumando, pasó bastante tiempo, así que les agradecemos mucho. Bueno, no yo, sino Marisol, yo estoy hablando en nombre de ella. ¿De qué vamos a hablar entonces de la France?
¿Qué vamos a hablar de la France? Me pareció que un gran tema para arrancar la temporada 3 era empezar a meternos, porque los que nos escuchan ya tienen un conocimiento amplio del mundo del vino.
Salvo yo, que sigo haciendo las preguntas.
Salvo que me siguen haciendo las preguntas. Pero sabemos que ya hay un conocimiento amplio, hemos pasado por muchos temas, en algunos vamos a volver, pero dije, me parece que está piola plantar las bases sobre algunas temáticas. Y hoy, que casualmente abrí un vino rosado de la Provence, dije, ¿por qué no hablar de Francia? ¿No? Porque parece algo sencillo, pero debo decir que no lo es.
No, es verdad, lo otro estoy de escribir una nota muy breve para el diario sobre champán. Y me asombró la cantidad de es un país con unos niveles de detalle. Bueno, vamos a ir a vos, que sos la que sabe.
Arranquemos por recordar, un capítulo de temporada anterior hablamos de lo que es Viejo Mundo. Recordemos siempre que cuando estamos hablando del Viejo Mundo, no estamos hablando de vinos como en el Nuevo Mundo, que es Estados Unidos, América, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, que están más orientados a las uvas, sino que en todo lo que es Viejo Mundo, que básicamente es en Europa, está mucho más orientado, mucho más no, está orientado a lo que tiene que ver con regiones. Uh-huh. Entonces, ese es como el primer dato que recuerdo cuando hablo de regiones. Hoy nos vamos a meter específicamente en Francia, pero dentro de cada región y de cada regulación, además hay sus complejidades. Por lo pronto, en algún otro Vinimos Podcast también hemos hablado del concepto del terroir, ¿no? Del clima, del suelo, de la uva, del trabajo en el viñedo. En Francia hay, digamos, 4 grandes grupos climáticos o características al pensar en proceso productivo de vino. Tenemos la parte oceánica y más fría, donde van a estar sobre todo las cepas blancas, como el Sauvignon Blanc, el Muscat, el Chenin. Y las tintas van a ser Pinot Noir y Cabernet Franc, que como sabemos son cepas a las cuales ese tipo de clima más frío les va bien.
No sabía del Cabernet Franc.
Aparece, por ejemplo, el Valle de Loire, cuando el gran representante de esa zona de Francia. Y acá estamos hablando del noroeste de Francia. Si nos vamos al noreste, es continental frío, ¿sí? Pues ya nos metimos dentro del continente. Ahí tenemos Riesling, Gewürztraminer, Chardonnay. Tenemos Botrytis, que hemos hablado de los vinos de Botrytis, es un hongo que...
Botrytisados, sí.
Son los vinos botrytisados, que son dulces, tienen un hongo, deshidrata la uva y con eso se hacen algunos de los vinos
el azúcar
más caros de Francia y del mundo, y como se patinta el Pinot Noir. Tenemos un oceánico templado, si nos vamos al sur oeste, donde tenemos Sauvignon, Semillon, Muscatel, también hay Botrytis, ahí hay parte de lo que llamamos Burdeos. En tintas van a aparecer el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Merlot. Y tenemos una parte mediterránea, que ahí hay mucho sol, hay mucha maduración. Y ahí las blancas son el Viognier y Muscat. Y entre las tintas vamos a tener el Syrah, el Grenache, ¿sí? Distintas zonas, acá aparece más el Provence, el Valle del Ródano, ¿sí? Roussillon, que son también zonas muy conocidas de Francia.
Vamos a decir, digamos, todo el mundo sabe esto, pero creo que por contexto viene al caso. Francia es un país chico en superficie y tiene cuatro regiones, que además dentro de esas regiones, por lo que estuve leyendo la otra vez, hay un montón de subregiones, hay montones de apelación, como se dice en francés, o sea, denominaciones, no hay que decir apelación en español porque es un error, una apelación es otra cosa, apelación en francés significa denominación de origen. Así que, bueno, es un país que, como todo el mundo sabe, tiene una tradición vitivinícola importantísima y se ve reflejado en estos números. ¿Qué más?
Tiene, mira, de superficie de lo que es plantado, hay alrededor de, y ahora es más o menos por allí, 800.000 hectáreas de superficie planteada.
¿Cuánto
plantada
hay en Argentina?
Es segunda después de España. En Argentina hay 220.000.
La Argentina es un país mucho más grande que Francia.
Exactamente. Allá es hay vides al lado de casi cada casa.
Sí, no, digamos, tenés que estar en el campo, no es que...
Y dependiendo los años, en general suele estar en primero o en el top 3 de los mayores productores de la Unión Europea y del mundo, con producción de vinos dentro de todas sus denominaciones que vamos a ver en la charla de hoy.
Bueno, ¿y el otro es España, dijiste?
Sí, los grandes productores del mundo en volumen son Francia, España y Italia.
Son tres países
comparativamente... Y entra Alemania también, ¿no?
Está bien, cuatro países comparativamente chicos con lo que puede ser Australia, Sudáfrica,
sí, claro.
Argentina,
o sea, las superficies Estados cultivadas Unidos. Son muy diferentes y como vamos a ver, las condiciones climáticas y la forma en que se comercializan los vinos también son diferentes. Lo que tienen los vinos en Europa, y vamos a hablar puntualmente de Francia, es que aparece este concepto que vos decías de la famosa AOC, que es como un poco un corsé a la innovación, a diferencia de lo que pasa en el Nuevo Mundo, donde los enólogos están todo el tiempo tratando de innovar, hacer cosas diferentes, probar procesos productivos diferentes. De hecho, ellos siempre lideraron el mercado mundial, los franceses. Muchas de las cepas que se producen en el resto del mundo son de origen francés, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay. Los Sauvignon en general vienen de Francia, el Merlot, por lo cual como que podés decir que creó hasta su propia competencia porque mandó sus variedades a todo el mundo.
Sí, totalmente.
Y el tema es que la gran diferencia que vamos a encontrar es que hay una clasificación, y voy a hablar específicamente de la clasificación francesa, y ahí te dejo para más tus preguntas, que tiene que ver con este concepto de la apelación, sería appellation de origen, controlé.
No, apelación de origen contrôlée.
Okay. Ahí está. ¿Por qué él habla francés y yo no?
No, yo no hablo francés.
Tengo que aprender.
No hablo. Ya no hablo. Hablaba en otra época. No importa.
Y después tenemos la...
Denominación de origen controlada. Esto es lo que significa eso en francés.
Después tenemos la IGP.
Indicación géographique protégée. Indicación, supongo.
Protegida.
Geográfica.
Y vinos de Francia.
Y vin de Francia.
Esta clasificación viene de 1935.
Bueno, tampoco hace tanto,
no hace
menos
tanto,
de 100 años.
Sí, pero sí tiene la historia que precede en la producción, que ya era medio así, y esto fue a regular, es una regulación que depende del Ministerio de Agricultura, que supervisa vinos, quesos, licores, y en la actualidad le corresponde a un instituto que es parecido a nuestro INV, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el caso de ellos, le voy a decir a Torres que lo lea, porque lo va a leer mejor que yo.
Instituto Nacional de Origen y de la Qualité.
Bueno, entonces, en esta clasificación francesa, la genérica, la grande, la macro, vamos a encontrar la AOC, la IGP y el vino de Francia. La AOC es obviamente la clasificación más apreciada, es la denominación de origen controlada, es donde están los grandes crus, los crus clasé, ya vamos a llegar ahí, que se rigen cada uno de ellos según cada una de esas regiones. Después en la IGP vamos a tener los regionales, los departamentales y los zonales.
Indicación, significa
la
eso.
La indicación geográfica, y en el vin de Franc, que es con lo que sería un vino de mesa, si es una producción mucho más masiva que no va a tener clasificación o nombre de lugares. Ahí hay blends, variedades, añadas, más parecido a lo que hacemos nosotros. Ahora, los grandes vinos de la France son los de AOC, que es algo que determina una región o un área geográfica que puede coincidir o no con un límite político, ¿sí? Puede ser un viñedo que está compartido con varias provincias o departamentos y igual es una AOC y que da un nombre a un producto. Entonces, todas las características de ese producto son las que provienen exclusivamente de ese lugar de origen, de sus cuestiones culturales, de sus cuestiones naturales. Y obviamente, si vos no cumplís con esas cuestiones, no vas a poder poner esa AOC en la etiqueta de tu vino.
La que más conocemos acá es el champán.
Es una de las más conocidas, pero también están las de Borgoña,
está
las,
bien,
de,
pero
las de Burdeos.
Esa es una que todo el tiempo usamos mal, porque en realidad la inmensa mayoría de los espumantes que tomamos no son champán, sí, porque no son de Francia. Por eso la menciono. Ahora, vos fíjate qué inteligentes que son para hacerse prensa los franceses, uh-huh, que el vino que es, sería el menos top de todo, ya es un vin de France.
Vin de France, sí.
Guarda, ojo, acá no hacemos nada por abajo de lo que se puede denominar, sí, un vin de France.
Sí.
Es buenísimo.
Eso es verdad.
Como marca país, a ver, te lo ponen en todos,
sí,
los vinos.
Sí, obvio.
Vos vas a Francia,
pedís todos los vinos son vin de France.
Vas a un bodegón, pedís un vino, ya tomaste un vin de France. Uh-huh. Es buenísimo.
Bueno, conceptualmente la AOC está asociada a un terroir, que como sabemos y hemos contado en este podcast varias veces, tiene que ver con el clima, el suelo, la variedad, el trabajo en el viñedo, etc. Y después hay un concepto más que aparece en los vinos franceses, que es el cru, o gran cru, o el cru classé, que es el nombre de un lugar concreto, de un pago concreto, de un chateau concreto, que representa la máxima expresión de ese vino en particular, ¿no? Entonces también vamos a ver que en las botellas van a aparecer esas palabritas cru, gran cru, primer cru, crus comunales. Y ahí por ahí, para como bajarlo a algo más concreto, me parece que en este primer capítulo está bueno hablar de Borgoña, que es como una
es
de
un
las... Borgoña es una región,
ajá,
¿sí?
Okay.
Y como tal, la Borgoña tiene su propia clasificación también. Y acá es donde los que dicen, ah, pero vino a Francia, todo lo mismo, bueno, hago C, bla. No, chicos, cuando uno empieza a estudiar Francia, la verdad es que uno se da cuenta cuán poco sabe de las clasificaciones y cuán complejas eran, y ahí después podemos entrar en el debate de ¿se entiende? ¿No se entiende? Alguien que vive allá y que nace allá y que consume estos productos, no sé si lo entiende perfecto, como no sé si todos los consumidores entienden perfecto lo que dice la etiqueta de un vino en Argentina, pero sí tienen súper incorporado algunas palabras que le permiten entender qué es lo que está por comprar.
Por ejemplo.
Y si yo pensara en un vino de acá, la variedad, la zona.
En el caso de ellos.
Y en el caso de ellos, esto que decíamos,
la
si
región,
dice AOC,
la OC,
si dice cru, si
okay,
dice cru clase. Cru es lo que decía antes, es un pago muy específico, un lugar muy específico, que es como el lugar donde se da la máxima expresión o la mejor expresión de un vino en esa región. O sea, ese lugar es llamado cru. Y de hecho, yo elegí hablar de Borgoña, que está más hacia ese clima continental frío que hablaba antes, y ahí es donde se nos empiezan a armar los quilombos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo miro la clasificación de los vinos de la Borgoña, yo tengo AOC con Gran Cruz, tengo AOC comunales con lo que se llama Premier Cru, tengo AOC comunales y AOC regionales y subregionales.
Claro, o sea, cruzás una calle y tenés otro vino.
Claro, exacto.
Cru en francés significa viñedo.
Bueno,
vos fíjate,
perfecto,
es una manera de
una
decir
manera de viñedo.
Hay otras maneras de decir viñedo en francés, uh-huh, pero un cru es un viñedo. O sea, es como que se les entraban a terminar las palabras de tantas clasificaciones,
claro,
que tenían.
Claro, porque es re complejo. Y de hecho, de vuelta, lo que estoy contando en este instante es Borgoña solamente.
Ok, pero me parece que dijimos tantas cosas que se empieza a volver, sí, difuso. Arrancamos de nuevo. En toda Francia hay cuatro regiones
grandes
climáticas.
Regiones, hablando climáticamente.
Climáticas y de otras cosas, pero digamos climáticas.
Oceánico frío, oceánico templado, continental frío, mediterráneo con mucho sol.
Fantástico.
Y buena maduración.
Ahora estamos hablando de una de esas regiones.
Sí,
que
es la Borgoña.
¿La Borgoña dónde está?
La Borgoña está en lo que sería en medio, más cercano hacia la región continental fría,
okay,
que sería el noreste del país, está, uh-huh, más en el centro del país, ¿no? Pero digo, si se parece más al continental frío, si tuviera que ponerlo en un lugar. Y cuando me meto ahí, que es donde estábamos ahora, un poco más del 50% de lo que se produce es un vino regional o subregional, que ahora hablo de eso, un poco más de un 30%, 34% son las AOC comunales, 10% los Grand Premier Cru, y en los Grand Cru, que son los más importantes y los más famosos, es un 1,5% de toda la producción de esa región.
Ok, ahora, espera un cachito. Estamos hablando de la Borgoña, que es una región. ¿Cuántas otras regiones como la Borgoña hay?
Y tenés Burdeos, Alsacia, tenés Champagne, tenés el Valle del Ródano, Provence, el Valle del Loire. Sí, como las más importantes,
okay,
¿no?
Está bien, pero lo que quiero es, para el que nos está oyendo, que ya en este momento dice, ya me perdí, se está comprando un pasaje por internet a Francia para ir y ver cómo son las cosas.
Algo.
Tenés Borgoña, Alsacia, Burdeos, el Valle del Loire, el Valle del Ródano, y no me acuerdo cuál
más. Bueno,
dijiste.
Después me aparecen Provence, Languedoc-Roussillon, Bordeaux, Burdeos, Jura, Savoie.
El Jura, sí. Bueno, todas esas están en el mismo nivel. ¿Eh? Y son que se
son regiones.
Son regiones.
Algunas tienen mayor reconocimiento que otras.
Está bien, pero
yo arranqué por una de por la más reconocida para mí, que es la Borgoña.
Está bien, pero estamos haciendo un mapa. El mapa que planteamos primero tenía una subdivisión climática en cuatro partes. Ahora estamos viendo cuáles son las provincias vitivinícolas dentro de Francia. Son todas estas.
Sí.
Estas son las regiones. Dentro de una región después puedes tener 18.000 vinos. No importa, ahora vamos a eso. Pero para que el que nos está oyendo no se pierda, tenés que la Borgoña, Burdeos, Alsacia, el Valle del Loire, el Valle del Ródano, Provence y otras por el estilo son las regiones como si fueran las mini provincias adentro, que no coinciden,
que no coinciden con las provincias.
Dentro de Francia. Es una cuestión aparte, son subdivisiones. Es como si vos decís Cuyo, por ejemplo, es una región. O vos decís la Patagonia, es una región. Decís la Pampa Húmeda acá al lado del mar, es una región. Por eso quería decir otras para que quedara claro en qué nivel estamos. Ahora nos vamos a meter en la Borgoña solamente y vimos, a ver, ahí adentro qué más
hay. A ver,
hay.
Cuando yo pienso en regiones o en estas AOC regionales y subregionales, aparece la AOC genérica de la Borgoña, la AOC del Cremant de Borgoña. Ahí por lo menos unas 5 AOC regionales genéricas, ¿sí? Que tienen ciertas especificaciones y donde se trabaja con ciertas uvas que están permitidas, que es otra característica de esta regulación que el ente le da a la bodega al momento de decirle, puedes poner esto en tu etiqueta, ¿sí?
Ok, pero un cachito, estoy perdidísimo.
¿Viste que no era tan fácil?
No, yo nunca dije, justamente, lo que dije de entrada fue cuando me puse a leer esa información para la nota que tenía que hacer en el diario, que eran 900 caracteres, una notita muy cortita, me pasé 3 horas leyendo, no terminaba nunca. Digo, uno dice, me voy a tomar un vino de la Borgoña.
Sí.
Bueno, pero hay un montón de tipos de vino dentro de la Borgoña.
Puede ser un Grand Cru, un Premier Cru, un comunal, un regional o subregional.
¿Hay algunos nombres que uno pueda reconocer?
Sí, a eso iba.
Ah, ok, fantástico.
A ver, en los regionales, AOC Borgoña está dentro de la región de Borgoña, si es Pinot Noir, Gamay, César, Tresor, o si es Chardonnay, Pinot Blanc y Sassi, en algunos lugares está permitido. Estoy generalizando.
Ahora entendí, ¿sí? En la Borgoña se permiten ciertas variedades
para esos vinos, para que en la etiqueta diga AOC Borgoña.
Ok, ahora entendí.
Entonces, si me pienso en departamentos, te voy a mencionar un departamento que está... o una AOC que está dentro del departamento de Lyon, que es la AOC Chablis. ¿Por qué la menciono?
Claro.
Porque la gente, el otro día alguien me escribió y preguntándome, che, Sol, ¿dónde puedo conseguir un Chablis? Pensando que Chablis es una marca.
No, Chablis es un departamento dentro de la Borgoña.
Es una AOC dentro de
una AOC
el
dentro
departamento de Lyon en la Borgoña.
Muy bien.
Chablis es algo que... Lo ubicamos, de algún lado nos suena.
Sí, ya vi,
obviamente
claro.
Nos van a aparecer otras AOC.
A ver, otras conocidas ahí.
A ver, acá otra que por ahí puede sonar, porque hemos hecho un capítulo sobre esto, es la AOC Beaujolais.
Beaujolais, correcto.
¿Eh? Sí, sí, que yo he hablado de los Beaujolais Nougat y toda la tradición de los Beaujolais. Y eso está dentro del departamento de Rhône, dentro de la Borgoña. ¿Sí?
Muy bien.
Y obviamente cada uno de estos departamentos va a tener sus propias características, las uvas... Y obviamente me van a empezar a aparecer algunos Grand Cru dentro de estos departamentos, porque obviamente, como dije antes, hay distintas clasificaciones.
Pregunta, ¿yo puedo encontrar un Chablis en una región que no sea Borgoña o el Chablis es exclusivamente de Borgoña porque está en Lyon?
Es una AOC dentro del departamento
de Borgoña. No vas a encontrar en el Ródano un Chablis. Muy bien, ahora entendí.
Es el chablis es el símbolo de los vinos blancos de crianza y de guarda. Okay. ¿Sí? Y de hecho, los mejores viñedos donde se hace chablis en Francia tienen un suelo de origen jurásico superior, 50 millones de años atrás eso hubo mar, entonces hay encontrás fósiles en el suelo. Y lo interesante es que después, cuando vamos pasando dentro de cada uno de los departamentos, nos vamos a ir encontrando con estos Grand Cru que yo mencionaba antes, que tienen que ver con estos vinos de mayor calidad. Y para que se den una idea, ¿qué es un Grand Cru? Es un lugar donde solo hay 50 hectáreas, en un lugar que en esas 50 hectáreas hay más de 80 propietarios, porque cada uno heredó un pedacito de esas 50 hectáreas, y son de los vinos más prestigiosos del mundo.
Mira.
¿Sí? Entonces, obviamente, cuando ve uno ve cosas como estas, dice, qué mínimo, ¿no? Qué cosa tan detallada. De hecho, seguramente habrán, esto sí, los amantes del vino lo deben haber escuchado nombrar, el famoso Grand Cru de la Romanée Conti, de la Romanée, de la Taillé, de la Grand Cru. Esos para los consumidores de vino son nombres como icónicos. Cuando hablo de la Romanée, estoy hablando de menos de una hectárea, 0,8. Cuando hablo de la Romanée Conti, hablo de 1,83 hectáreas.
¿Y cuántas botellas salen de ahí?
Muy pocas.
¿Y cuánto es muy pocas?
Y depende, porque además las uvas tienen que llegar a ciertos niveles de calidad y por ahí hay años que no se hace.
Pero por ahí, a ver, no sé si salen 300 botellas.
Un poco más, seguramente.
Pero está
un poco
en ese
más.
Orden.
Pero está
decir.
Por ahí, sí.
Entonces, claro, vos...
También tenés el tema de la escasez, ¿no?
Claro, el pagar una botella de esas, si aparte tiene prestigio, porque si adentro hubiera querosén no lo pagan, pero si además tiene un prestigio increíble y además posiblemente sea muy buen vino, quiero decir, no, claro. No es que el prestigio estos tipos se lo ganaron solamente con marketing, hay mucho marketing, los franceses son muy buenos haciéndose prensa,
sí.
Insisto, y creo que está bien, se llama Marca País. No, no me parece mal, pero hay un sustento de calidad.
Sí.
Si hay 300 botellas, o a ver, sí, 1.200, cada una de costar
además,
muchos euros.
Bueno, todos esos que mencioné tienen precios de los vinos más caros del mundo. Y además tenemos que en un Grand Cru hay plantas que oscilan entre los 70 y los 100 años, que tienen rendimientos de 35 o 37 hectolitros por hectárea, que tienen una densidad de plantas alta de más o menos 10.000 cepas por hectárea, y en general suelen ser tintos, muy elegantes, muy delicados, muy longevos. Los blancos suelen tener estructura, ser de guarda, incluso al punto de que, obviamente, en este perfil de vino, muchas veces se degustan primero los tintos y después los blancos. Entonces, si yo sigo dando vueltas por la Borgoña, me voy a seguir encontrando con muchos crus o parcelas famosas, como esta que te decía, la Viña Grand Cru de la Romanée, se llamó originalmente con los romanos Le Clos, el cercado, y a partir del siglo XVII se conoce como Romanée. Mirá lo que te estoy hablando, siglo XVII ya existía de antes. Y a todo esto, fíjate, acá hay algunos como historias de crus muy muy famosos, ¿no? que quiero compartir. El Grand Cru de la Taillé significa la tarea, es un término del derecho feudal, que tenía que ver con qué hacer en un tiempo predeterminado, qué tareas hacer en ese lugar, que en ese lugar se hacían ciertas tareas. Y después a todo esto se nos suma un concepto más, que es el famoso concepto del clos.
¿Qué es un clos?
¿Qué es un clos? Es un viñedo cercado por muros, en un claustro. Es decir, que originariamente era de una orden religiosa.
Ah, mira.
Entonces, por ejemplo, en la abadía de Vez está el Cru Clos de Vez. En la de monjes de Saint-Vivant está el Cru Romanée y ahí el Saint-Vivant. Uh-huh. En la abadía Cirtensiense está el Cru Clos de Beaujot que mencionaba antes. Entonces, cuando hablamos de Clos, además estamos hablando de que era el viñedo que estaba entre muros, dentro de una abadía.
Cercado significa en francés.
Y eso aparece en la etiqueta también. Uh-huh.
Claro, sí.
Bueno, y uno de los más famosos, que es el Romanée Conti, es un nombre que tiene que ver con algo más histórico de este lugar. Es la propiedad es de la familia Cronenberg. En 1760 tenían problemas económicos. De hecho, el otro gran cru que estábamos hablando, que mencioné antes, el Romanée Conti, tiene como toda una historia detrás. Era una propiedad de la familia Cronenberg, que en 1760 ha pasado por problemas económicos. Tenía problemas con Madame Pompadour, influyente y muy temida. Y en un litigio por esta viña, finalmente la familia Cronenberg se la vende a Luis Francisco de Borbón, príncipe de Conti. Y de ahí viene el nombre Romanée Conti. Bueno, como esto hay mucho que obviamente abona a la historia y a todo lo que se cuenta de cada uno de estos lugares, todo esto que es como parte de la historia, ¿no? Obviamente hay una AOC genérica que es Borgoña y después entras en todas estas clasificaciones infinitas que no terminan nunca de cada lugar, de cada departamento, región.
No podemos desglosarlo todo acá, sería imposible, tenemos que hacer un podcast de 86 horas bueno, seguidas.
De hecho, Borgoña, de ahí viene la botella Borgoña.
Exacto.
Que además, es la que no tiene hombritos.
La que no tiene hombritos, correcto.
En distintos tamaños, de hecho se sabe que hay Borgoña desde la que conocemos la nosotros, la Jeroboam, la Matusalén, la Baltasar, la Salomón, la Melchizedek, que va entre 3 litros, 6 litros, 12 litros, 18 litros, 30 litros. Bueno, la botella en la Borgoña tenía mucho que ver con el vino que se produce en este lugar. Y cosas muy famosas, como ya mencioné antes, de la región de Beaujolais, el Beaujolais Nouveau, que es muy conocido mundialmente. ¿De dónde viene? Viene de la región de Borgoña en Francia. Y también vienen los maridajes clásicos. Un Chablis va con ostras. Dije que el suelo tenía restos marinos, bla. Y el gran maridaje del Chablis son las ostras. Obviamente aparecen los quesos, las peras o las frutas hechas a la Borgoña. La fondue bourguignon, muy típica de este lugar. El escargot, ¿no? Los caracoles. Uh-huh. Los quesos de distintas características de esta región. Los tartares. Bueno, todos platos muy asociados a esta región de Francia. Que como dije, es una región que forma parte de las más prestigiosas de Francia. Que como dije, tiene distintos tipos de clasificaciones. Tiene las clasificaciones regionales y subregionales, que son las más genéricas, las comunales, los Premier Classé o Premier Cru y los Grand Cru, que representan entre el 1 y 1,5% de la producción total. Todo esto dentro de una Francia que tiene grandes 4 regiones divididas en tipo de clima, y donde además hay regulaciones específicas para cada una de estos lugares donde se produce vino.
Que sirva esto, digamos, para despertar tu curiosidad, no la tuya, Marisol, sino el que nos está oyendo, porque se puede uno pasar un montón de tiempo investigando esto. Es muy lindo. Creo que la mitad de los vinos franceses están hechos con historia, la otra mitad está hecha con uvas.
Sí, 100%. Pero está bien,
es un activo para
bueno,
ellos.
Bueno, y no hemos hablado, que porque no estamos hablando de champán, ¿no? De Madame Clicquot,
exactamente,
de Don Perignon, grandes nombres que hoy... Ah, sí, es un champán, sí, pero fue una persona y estaba en Francia.
Claro, exactamente. pero bueno, el tema es enorme, queríamos dar un pantallazo en este primer capítulo de
Mínimos Podcast,
tercera temporada. Nos vemos la próxima. Chau.